Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este domingo, 30 de enero de 2022. Este es el momento de contarles los principales asuntos en la actualidad religiosa de España y el mundo. Hasta las 9 de la mañana, en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa, hacemos hoy este informativo de la cadena COPE con Rafael Nieto en el control de sonido y Manuel Torralba y Nacho de Gamón en la producción. Ahora titulares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo el lunes un encuentro en la conferencia episcopal con su presidente, el cardenal Juan José Omella. Además de repasar la presencia y trabajo de la Iglesia al servicio de la sociedad, el presidente Sánchez recibió un completo informe sobre la inmatriculación de bienes de la Iglesia, en el que se han detectado más de un millar de incidencias. Además, el Gobierno ha nombrado nueva embajadora de España ante la Santa Sede a Isabel Celá, exministra de Educación y Formación Profesional. El padre Pedro Aguado ha sido reelegido superior general de los Escolapios para 6 años más, y ayer finalizó la visita ad limina del cuarto y último grupo de obispos españoles. El miércoles se celebró la jornada de oración por Ucrania convocada por el Papa, y el próximo martes, en la fiesta de la Presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Estas y otras informaciones hoy hasta las 9 en Iglesia Noticia.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo el lunes un encuentro de trabajo con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. Tras una visita a la Capilla de la Sucesión Apostólica y una breve oración por los gobernantes de España, el arzobispo de Barcelona trasladó al presidente Sánchez el trabajo de la Iglesia al servicio del bien común, especialmente durante los 2 últimos años de pandemia, además de su preocupación por diversas cuestiones sociales que brotan de la concepción cristiana del ser humano.
Ha sido un encuentro cordial donde hemos manifestado ese deseo de colaboración de las dos instituciones para el bien común, para el bien de la sociedad española. Y hay temas que nos afectan muy directamente, como son todos los temas sociales, todos los temas de pobreza, todo el tema del sufrimiento de muchísima gente por causa de ese momento histórico que nos toca vivir, también por la pandemia.
Balance del cardenal Omella, que aunque reconoció las divergencias con el Ejecutivo en temas morales que afectan a asuntos como el aborto, la eutanasia o la educación, puso el acento en la colaboración con el Gobierno en cuestiones como la inmigración o las dificultades en la España vaciada.
El tema de la vivienda, el tema de los inmigrantes, el tema de los corredores humanitarios, ese tema donde nos encontramos con un deseo de colaboración muy estrecha a través del informe FOESA y de Cáritas, que ya trabaja en esa línea, y las parroquias que están trabajando tanto. Pues esto se ha valorado y yo creo que hay que continuar trabajando por el bien de la sociedad.
El presidente Sánchez recibió un amplio informe con el análisis realizado durante los últimos meses del listado de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 que el Gobierno entregó al Congreso de los Diputados. El secretario general de la Conferencia Episcopal es Luis Argüello.
Nosotros hemos podido presentar el resultado de un trabajo que hace que de casi un millar de los bienes inmatriculados, pues la Iglesia ha contrastado sus propios informes en las diócesis con este estudio general para ver que ahí en esos 1000 bienes habría que hacer una revisión del informe que nos ha sido ofrecido por el Congreso de los Diputados.
Después de revisar ese listado con la colaboración de las diócesis, son casi 2.500 bienes de los casi 35.000 del listado los que tienen alguna incidencia porque a la Iglesia no le consta su titularidad o son propiedad de un tercero, algunos duplicados y otros ya donados o expropiados. No se trata, por tanto, de una devolución, sino de que ahora el Gobierno comunique a las entidades locales y registros, como ya está haciendo, esta información para llevar a cabo los procesos de regularización que correspondan.
En el texto común preparado por los técnicos del Gobierno y por de la Conferencia Episcopal nunca se habla de este término porque no viene a qué. Lo que nosotros hemos llamado la atención sobre una del gran listado que se ofreció donde hay, desde nuestro punto de vista, deficiencias para que sean ahora abordadas por los que les corresponde. Por eso hemos entregado el documento.
También en declaraciones a COPE y sobre el régimen fiscal, Monseñor Argüello recordó que la Iglesia no quiere privilegios ni discriminaciones, no quiere estar por encima de la ley ni menospreciada en comparación con otras instituciones.
Ellos reconocen, como no puede ser de otra manera, que en el IBI, que está relacionado con lo de las inmatriculaciones, la Iglesia tiene el mismo régimen de todas las entidades no lucrativas. Y mientras el Gobierno no desea cambiar ese régimen, por tanto no desea Iglesia a cambiar el régimen fiscal de la Iglesia en este asunto.
Tras la publicación del informe entregado al Gobierno por la Conferencia Episcopal sobre las inmatriculaciones, numerosas diócesis han comunicado y aclarado la situación de los bienes afectados en su territorio. Así, tras este informe, desde Córdoba han recordado que queda totalmente claro que la Iglesia es el legítimo propietario de la mezquita catedral. Nos lo cuenta la delegada de Medios de Comunicación, Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. Entre los inmuebles del informe entregado esta semana por la Conferencia Episcopal al Gobierno de España, después de que la Iglesia haya depurado los datos y advertido errores que afectan a 1.000 propiedades, no figura la Mezquita Catedral de Córdoba. Este tratamiento demuestra que es la Iglesia la legítima propietaria del monumento. Por eso, el canónigo portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Hueto, ha defendido la claridad con que actúa la Iglesia en cuanto a las inmatriculaciones, mientras recuerda qué significa exactamente inmatriculación, que no equivale a poseer, sino a publicitar el bien poseído.
Queda totalmente claro y es evidente que no es discutible, ¿verdad?, quién es el legítimo propietario de este templo, y volvemos a recordar que inmatricular no significa adquirir propiedad, sino dar publicidad a una propiedad. En fin, pues sigamos caminando y volvemos como siempre, y esto es una prueba más, lo que ha ocurrido en estos días, de que la Iglesia siempre, siempre está dispuesta a una sana colaboración y, por lo tanto, a ser un modelo de transparencia.
La diócesis de Córdoba ha publicado un informe donde se detalla el marco legal de las inmatriculaciones de sus bienes y ha reparado los 10 errores que el Gobierno no había advertido.
También el servicio jurídico de la Archidiócesis de Burgos ha verificado y aclarado algunos errores de propiedad en los procesos de inmatriculación y ha alertado sobre la atribución de algunos inmuebles de los que no es titular. COPE Burgos, Sergio Corral.
Los servicios jurídicos tienen instrucciones para que de inmediato revisen los errores que hayan podido producirse. No queremos nada que no sea nuestro. Es una cuestión de justicia. Así de rotundo se ha mostrado el arzobispo Mario Iceta tras la publicación del informe presentado al Gobierno por la Conferencia Episcopal Española y por el que reconoce numerosos errores en los procesos de inmatriculación de algunos inmuebles. El listado compara el informe presentado por el Congreso con el listado de bienes inmatriculados por las diócesis del país, detectándose más de 2.500 errores en la comparativa y en los que figuran como propios bienes que las diócesis no han registrado como tal. En el caso de Burgos, estos errores de técnica registral ascienden a un total de 62. El responsable jurídico de inmuebles del Arzobispado de Burgos, Rodrigo Saiz, insiste en que no se trata de errores de adquisición, sino en que el listado figuran como propios bienes que la archidiócesis nunca ha inmatriculado como tal. La Archidiócesis de Burgos reitera su compromiso de transparencia y en la obligación moral de no atribuirse como propio nada que no le corresponda. Y como indicaba el arzobispo, si alguien posee un título mejor, que lo presente. Queremos poner luz y no quedarnos con nada que no sea nuestro.
La Conferencia Española de Religiosos celebró el jueves una reunión de los superiores de las congregaciones religiosas afectadas por casos de abusos a menores para coordinarse y proceder en conjunto. Con las palabras del secretario general, Jesús Miguel Zamora, comenzaron por pedir perdón y recordar que han intentado servir de vehículo de formación, de cauce de compartir inquietudes y formas de hacer bien las cosas para servir a los niños y jóvenes con honestidad, cuidado y dedicación. Manifestaron además su dolor y deseo de poner el mejor y más eficaz en remedio para que estas situaciones no se repitan nunca jamás, y también con una invitación a buscar cada uno el mejor remedio para seguir siendo ese lugar seguro de acompañamiento y crecimiento responsable para los niños, jóvenes y adultos vulnerables a los que atienden, porque ese es su compromiso con el Evangelio y quieren hacerlo bien, aunque cueste y sea doloroso.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora para la información internacional que nos lleva un domingo más a esta hora hasta Roma. El gobierno ha nombrado a la exministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celá, embajadora de España ante la Santa Sede. Sucederá en este cargo a la embajadora desde 2018, Carmen de la Peña. Y en Roma finalizó ayer la visita ad limina del cuarto y último grupo de obispos españoles, los de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid y Valladolid y Arzobispado Castrense. Corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
En esta misma mañana regresarán a España la mayor parte de los obispos de esta cuarta ronda con la que la Conferencia Episcopal pone fin a la periódica visita ad limina. Retornan muy fortalecidos, esperanzados y con muchas ganas de seguir trabajando cada uno en sus diócesis en comunión con la Iglesia Universal tras este intercambio de orientaciones y experiencias que han realizado con los distintos dicasterios de la Curia Vaticana, según nos confirma el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo.
Estos días han sido unos días de verdadera comunión también entre los obispos del grupo, de este cuarto grupo, de convivencia diaria, de la celebración de la Eucaristía en las basílicas, en ese ad limina apostolorum, realmente una afirmación de catolicidad, de comunión con el sucesor de Pedro y de comunión en el colegio episcopal. Y hemos tenido muy presentes a cada una de nuestras diócesis.
El momento más destacado de la semana fue sin duda el largo encuentro que mantuvieron todos con el Papa Francisco. Cercanía y transparencia, dos de los adjetivos que utilizaba el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, al término del encuentro.
Ha sido una experiencia, desde luego, impresionante, de cordialidad, de sencillez, de cercanía por parte del Papa y también, por otra parte, de transparencia, donde se tocan todos los temas, se habla con mucha libertad y el Papa también responde con una sabiduría y con una profundidad que realmente es admirable.
A lo largo de las cuatro visitas ad limina, los obispos han confirmado que el pontífice tiene un gran conocimiento de la situación de España y de los conflictos que atraviesa.
El Papa clausuró el martes en la Basílica de San Pablo Extramuros la semana de oración por la unidad de los cristianos y el miércoles se celebró una jornada de ayuno y oración por Ucrania que el Papa recordó en la habitual audiencia general.
Aunque en los dos últimos años no fue posible por la pandemia, el Papa Francisco acudió como acostumbra a la Basílica de San Pablo Extramuros para clausurar la semana de oración por la unidad de los cristianos rezando las vísperas. Lo primero que hizo fue detenerse unos instantes ante los restos del apóstol San Pablo. El Papa estuvo acompañado por el cardenal Kurt Koch, que preside el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, el metropolita representante del Patriarcado Ecuménico y el obispo anglicano Jan Ernst, portavoz del arzobispo de Canterbury. Este año, el Consejo de Iglesias de Oriente Medio propuso preparar este día reflexionando sobre el viaje de los Reyes Magos. Por eso, en su homilía, el Papa animó a todos los cristianos a seguir su ejemplo, apoyándonos recíprocamente. En los Magos, explicaba el Papa, podemos ver reflejadas nuestras diferencias, las distintas tradiciones y experiencias cristianas, pero también nuestra unidad, que nace del mismo deseo, mirar al cielo y caminar juntos en la tierra. También esta semana hemos celebrado la jornada de oración por Ucrania convocada por el pontífice. Al finalizar la audiencia general, invitó a rezar el Padre Nuestro por la paz en la región. Que las oraciones e invocaciones que hoy se elevan al cielo toquen las mentes y los corazones de los responsables en la tierra para que hagan prevalecer el diálogo y antepongan el bien de todos a los intereses particulares. Por favor, nunca más la guerra.
Por favor, mai la guerra.
Días antes, el pontífice había pedido a los líderes políticos que tomen decisiones que estén al servicio de la fraternidad humana antes que de intereses partidistas.
También desde Roma y sobre la crisis de Ucrania es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Desde hace años la Santa Sede y Francisco siguen con inquietud la situación en Ucrania. Las últimas tensiones políticas y militares han acrecentado su miedo de que puedan degenerar en un conflicto armado cuyas consecuencias son hoy por hoy imprevisibles, pero desde luego muy graves, no solo para el país, sino para toda Europa y el mundo entero. Con estos datos se entiende mejor que el Papa decidiese convocar el pasado miércoles una jornada mundial de oración por la paz en Ucrania para que esa tierra, dijo, pueda ver florecer la fraternidad y superar las heridas. Y en la audiencia recordó que es un pueblo que sufre, ha pasado hambre, ha sufrido muchas crueldades y se merece la paz. Ese día, Monseñor Gallagher presidió en la Basílica de Santa María, en el Trastevere, una vigilia de oración por la paz en dicha nación europea y lanzó un llamamiento a los responsables políticos para que alcancen acuerdos que impidan el rugido de las armas. Lo más escandaloso, afirmó el secretario Vaticano para las relaciones con los estados, es ver que los que más sufren a causa de los conflictos no son los que deciden si ponerlos o no en marcha, sino sobre todo los que son víctimas de los mismos. El diplomático vaticano insistió en que no podemos limitarnos a esperar que se alcancen y se respeten acuerdos o treguas, sino que tenemos que rezar y comprometernos para que en nosotros mismos y en todos los corazones renazca el hombre nuevo que vive en la paz y cree en la fuerza de la paz. Desde las trincheras donde ejerce su ministerio pastoral, el jesuita Henri Zelinski ha agradecido al Papa su cercanía. Nos hemos dado cuenta, dijo en una entrevista, que no estamos solos y esto nos produce una emoción rica y profunda. Todos debemos rezar, junto con el Santo Padre, por la paz, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero y en todo corazón humano. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Pues nos acercamos ahora hasta Ucrania, porque en Kiev, su capital, han estado los compañeros de la Linterna de COPE y allí han hablado con varias religiosas dominicas que trabajan en un hogar de acogida para niños. Nos lo cuenta Adrián Gil.
María Antonia y María Jesús, así se llaman estas misioneras dominicas de Kiev que viven en un lugar bastante peculiar. Se encuentra a las afueras de esta ciudad y en una casa que apenas llama la atención si no es por ese toldo a la entrada muy peculiar, lleno de colores. Rodeado también en su mayoría de nieve, es lo que toca, estamos en pleno invierno y en ese país encima, pero estas mujeres están más que acostumbradas a estas temperaturas. En el interior hay cocina, aulas, una capilla, una sala de juegos, un huerto y hasta una pequeña terraza donde los más pequeños juegan con la nieve. Y es que estos niños ucranianos han pasado por muchas vivencias, pero gracias a la labor de estas tres misioneras han logrado conseguir realizar pequeños milagros con ellos.
Tú ves los niños, este pequeñito que nos vino de la guerra, que no sabía sonreír, que lo encontraron de fuego cruzado, no lo reconocía, porque en 3 años... este niño sonríe.
También tienen un teatro donde representan varias obras, entre ellas algunas españolas. Es la zona que sirve para poder mejorar la expresividad. No es nada fácil que estos niños olviden lo que sus padres o sus abuelos les han contado sobre lo que ha sido vivir durante muchos años ligada a la Unión Soviética. Por eso, estas tres misioneras trabajan para cuidar, educar, formar, ser compañeros y sacar adelante a unos niños que disfrutan con ellas cada segundo que están en este precioso lugar. Todos viven ahora un momento de especial incertidumbre con la tensión en el país, pero cuando hablamos con Antonia, la fundadora de este centro creado hace más de 20 años, y la preguntamos si tiene o no miedo, esta es su respuesta.
Como decía una mamá catequista allí en el Zaire, pues mira, habéis venido aquí por Dios, y si tenemos que morir por Dios, vamos a morir todas. No, yo no he tenido miedo, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera.
Gracias a la labor de estas misioneras dominicas, este lugar ubicado en Kiev ha sacado adelante a miles de niños ucranianos, grandes acciones que continúan realizando cuando ahora el país vive uno de los momentos de mayor tensión que se recuerdan en los últimos años.
El lunes, en la festividad de San Francisco de Sales, se publicó el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que tiene como lema «Escuchar con los oídos del corazón». ¿Qué nos dice el Papa, Eva?
Un mensaje que gira en torno al verbo escuchar, que, como explica el Papa, es decisivo en la gramática de la comunicación y, además, se convierte en condición imprescindible para un diálogo auténtico. Para el pontífice, la capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga pandemia y, por ello, critica la falta de escucha que se experimenta en la vida cotidiana y también en la vida pública, en la que, a menudo, en lugar de oír al otro, lo que gusta es escucharse a uno mismo. A lo largo del texto, el Papa aprovecha para lanzar una advertencia a los periodistas y comunicadores. No se comunica si antes no se ha escuchado y no se hace buen periodismo sin la capacidad de escuchar. Por tanto, señala que para ofrecer una información sólida, equilibrada y completa es necesario haber escuchado durante largo tiempo y también estar dispuestos a cambiar de idea o a modificar las propias hipótesis de partida. Francisco, además, sugiere que, por ejemplo, al tratar el tema de las migraciones, los periodistas podemos conseguir que se venzan los prejuicios sobre los migrantes, ablandando la dureza de los corazones para tratar de escuchar sus historias. Y en relación con el tema de la jornada, Francisco afirma que es triste cuando también en la Iglesia se forman bandos ideológicos, pues la escucha desaparece y su lugar lo ocupan contraposiciones estériles. Al finalizar el mensaje, el Papa invita a redescubrir una Iglesia sinfónica, en la que cada uno pueda cantar con su propia voz, acogiendo las de los demás como un don para manifestar la armonía del conjunto que el Espíritu Santo compone.
El Vaticano ha publicado un editorial en el que reivindica la labor de Joseph Ratzinger en la lucha contra los abusos en la Iglesia como cardenal y después como papa. El texto, firmado por el director editorial vaticano, Andrea Tornielli, no aborda las acusaciones de un reciente informe, pero sí recuerda la lucha de Benedicto XVI contra la pedofilia clerical y su disposición a reunirse y escuchar a las víctimas y pedirles perdón. Andrea Tornielli.
Lo que el Papa Ratzinger hizo en su pontificado fue lo de mostrar un rostro de una Iglesia penitente, que no tiene miedo de pedir perdón. Él dijo que los pecados, el ataque más grande en contra de la Iglesia no llega desde afuera, pero llega desde el interior, desde el pecado de la Iglesia. Entonces fue un papa reformador y que hizo pasos muy importantes en la lucha en contra de la pederastía. Y esto no se puede cancelar. Él fue el primer papa que, viajando en el mundo, siempre quiso encontrar las víctimas, escucharla y demostrarle cercanía, pidiendo perdón por parte de la Iglesia por lo que había pasado.
El cardenal alemán Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, reiteró este jueves su disposición a presentar su dimisión, que ya le fue rechazada por el Papa Francisco hace unos meses tras las nuevas revelaciones sobre casos de abusos sexuales en su archidiócesis, de los que se considera responsable moral. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Una semana después de la presentación del informe, el presidente del Consejo de Radiodifusión de la Radiotelevisión Bávara, el prelado Lorenz Wolf, se ha separado de todos sus cargos y tareas. Ha declarado solamente que hará comentarios, a su debido tiempo, sobre las acusaciones de la auditoría hacia su persona. El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, ha reiterado por su parte su disposición a presentar de nuevo su dimisión, que ya le fue rechazada por el Papa Francisco hace unos meses. Volvería a presentar la dimisión, ha dicho, si con ella se puede avanzar en la reforma de la Iglesia, y ha reconocido que los casos de abusos sexuales en su archidiócesis tienen causas sistemáticas. Ha hablado de un lado oscuro de la Iglesia, tras pedir nuevamente perdón. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y obispo de Limburgo, Georg Betzing, ha elogiado por su parte estas declaraciones del cardenal Marx sobre el informe, que ha calificado como fuente auténtica y ha llamado al Papa emérito a reconocer sus errores y pedir perdón. Nada de esto, por otra parte, es suficiente para las asociaciones de laicos como Somos Iglesia, que promueve una campaña de apostasías si no hay más consecuencias personales, mientras que las asociaciones de víctimas desconfían de que la Iglesia pueda gestionar mejor este asunto en el futuro y piden la intervención del Estado alemán.
El capítulo general que se celebra en México estos días ha reelegido como superior general de los Escolapios al padre Pedro Aguado, bilbaíno de 64 años, que después de dos mandatos desde 2009 continuará durante 6 años más en este cargo. La Orden de los Escolapios, fundada hace 400 años por San José de Calasanz, brinda hoy día educación a más de 130.000 estudiantes de 41 países en 4 continentes. Y las entidades salesianas han lanzado la campaña Jóvenes en Positivo. Con ella se pretende cambiar la imagen que tenemos de los jóvenes para mostrar una juventud más activa, crítica, solidaria y generadora de cambio y transformación en nuestra sociedad. Manuel Torralba, buenos días.
Buenos días. La campaña la ha presentado en Madrid el director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, José Miguel Núñez, que asegura que en ocasiones se ha tratado a los jóvenes durante la pandemia de forma injusta y se les ha culpado hasta cierto punto de la propagación del virus.
Nosotros, por el contrario, creemos en los jóvenes como una fuerza positiva y al mismo tiempo los propios jóvenes pueden renovar las propias comunidades cristianas y la esperanza de que entre todos podemos salir adelante y puede surgir de todo esto una realidad mejor.
La campaña Jóvenes en Positivo difundirá entre febrero y junio un artículo mensual sobre los temas que más preocupan en este rango de edad: igualdad de género, medio ambiente, salud mental, empleo, espiritualidad y cambio social. Además, la campaña se verá reforzada por la publicación de una serie de 12 capítulos de 90 segundos producida específicamente para WhatsApp, que se titulará Ahora tú y estará dirigida por el guionista y director Antonio Cuadri. Núñez cree que campañas como esta pueden acercar de nuevo la Iglesia a los jóvenes.
Evidentemente, quieren poner en primera línea el rostro joven de la Iglesia. Y el hecho de que algunos jóvenes, que quizás en algunos momentos se puedan sentir alejados de la Iglesia, puedan encontrar también en este mensaje motivos para comprometerse.
La campaña está promovida por las entidades salesianas que trabajan en nuestro país desde diferentes ámbitos con unos 170.000 jóvenes.
El obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, ha presentado un año jubilar con motivo del 775 aniversario de la creación de la sede episcopal de Segorbe, que comenzará el próximo 12 de abril. Por otra parte, el Papa ha concedido un año santo jubilar de San Isidro Labrador, que comenzará el día de su fiesta el próximo 15 de mayo y que ha agradecido el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Agradezco al Papa Francisco que nos haya concedido este año de gracia para Madrid. Estoy seguro de que nos traerá muchas bendiciones y de que además tendrá repercusiones en todos los continentes, pues tenemos a un santo universal con ermitas, santuarios y hermandades por todo el mundo. San Isidro es un santo de la puerta de al lado, como nos dice el Papa Francisco. Vivió como discípulo de Cristo y anunció el Evangelio como esposo, padre, vecino y trabajador en el Madrid del siglo XII.
El próximo miércoles 2 de febrero, festividad de la Presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Este año se ha elegido el lema Caminando Juntos, acorde con el discernimiento y reflexión que la Iglesia Universal ya está realizando como preparación del próximo sínodo. El mensaje para estas jornadas recuerda las implicaciones de ese camino sinodal desde el diálogo, la escucha y el discernimiento y con el compromiso en las tareas propias de cada carisma de la vida consagrada. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, pone especialmente de relieve esa entrega desde la alegría, la gratuidad y el amor.
Consagrarse para escuchar a Dios y para en plena comunión percibir cada uno de los sentires de la misión. Así lata la vida consagrada que tanto bien hace a la Iglesia, que la enriquece con sus virtudes y carismas, hasta mostrar al mundo el testimonio alegre de la entrega radical al Señor. Cuánta belleza encierra el caminar juntos en la consagración, en la escucha de la palabra de Dios, en la comunión, en la misión. Un andar habitado, el de la vida consagrada, que es testimonio de alegría, de entrega, de generosidad, de sacrificio, obediencia, de gratitud, de lealtad y de amor. Sobre todo de amor. Un amor que se da sin descanso, en el silencio sonoro de la oración, y en otras entre los lazos de un servicio donado a Dios y a todos los hermanos, particularmente a los más sufridos y necesitados.
Se ha presentado el videoclip con el himno oficial de la Peregrinación Europea de Jóvenes, que se celebrará con la participación de miles de jóvenes en Santiago de Compostela entre el 3 y el 7 del próximo mes de agosto.
Si te has propuesto volver a empezar, si aún piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad.
Domingo 30 de enero de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1761, tras la última hora de la actualidad. Les dejamos con la Santa Misa hasta dentro de 7 días. Feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.
Rumbo del corazón, por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar. Dale un saludo al apóstol, lo espera en la catedral. Por eso ven a Santiago, todos ven alrededor. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ser testigo. En marcha, en pie y ponte a caminar. Hoy más que nunca el mundo necesita de tu testimonio y de tu verdad. No es simplemente un viaje, un camino, algo más fuerte que con fe lo hallarás. Y todo aquel que llega a su destino, su alma gozará de paz. Por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar. Dale un saludo al apóstol, que espera en la catedral. Por eso ven a Santiago, todo es bello alrededor. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sueños a volar, dale un saludo al apóstol, te espera en la casa.